siempre contigo.
Prisioneros, familiares y activistas alertan sobre el deterioro de las condiciones de vida en cárceles cubanas. En una Cuba ya envejecida, los jóvenes deciden irse de la isla por falta de esperanza. Madres cubanas preocupadas por los precios inalcanzables a punto de comenzar el curso escolar. Cifra de fallecidos por incendios en isla de Hawái supera las 90 y temen que el número siga incrementándose. Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela interviene al Partido Comunista. El gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN abren en Venezuela el cuarto ciclo de negociaciones de paz.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Prisioneros, familiares y activistas están alertando sobre el deterioro de las condiciones de vida que se vive en cárceles de Cuba. Tomás Cardoso informa.
Continúan los abusos y las precarias condiciones que sufren los reos en los penales cubanos, denuncian reclusos, sus familiares y activistas de derechos humanos. En la cárcel de Kilo 8, en la ciudad de Camagüey, llevan 3 meses sin suministro de agua porque se quemó la turbina. Informó vía telefónica con el activista Jordan Marrero Huerta el preso político Aliegi Calderín Socarrás.
3 meses ya, una vez al día el agua, y todo cubeta, ya, pues sí que lo suministro, ni lavando, no podemos nada. Ayer llevaron 37 recursos para presentación de mínima, todo lo que llegaron. Problema con la comida, problema con el agua, problema con los medicamentos, lo siguen dejando aquí en la prisión, terrible.
Mientras que en la prisión provincial Nieves Morejón, en la ciudad de Santi Espíritus, el preso común Pedro Mollinero Gurbi alertó en llamada telefónica con el comunicador independiente Adriano Castañeda sobre un brote infeccioso respiratorio.
El departamento se hicieron un testigaje y salió positivo. El riesgo que corremos aquí nosotros es muy grande, porque el departamento 11 es el que está infectado en el penal. Eso es la falta de vitamina, la escasa alimentación.
En el propio penal, otro preso común, Juan Bautista Cerquera Muñoz, recluido en el destacamento número 10, expresó al propio comunicador.
Estoy aquí hablando aquí, escupiendo sangre, gritando la solución a los míos. Estoy cansado ya de quedarme aquí ya, porque te amenazan.
También en la cárcel de Kilo 9, en Camagüey, el preso del 11J, Lester Ayala Alarcón, que cumple 10 años de cárcel, fue trasladado de destacamento por órdenes de la seguridad del Estado. Explica el activista Jordan Marrero Huerta.
Ayala Alarcón recientemente fue sacado del destacamento donde se encontraba por varios oficiales del Departamento de la Seguridad del Estado, quienes le mostraron varias grabaciones donde Alarcón denunciaba sobre la mala alimentación y la falta de una adecuada asistencia médica. En estos momentos se encuentra reubicado en el destacamento número 25, donde se encuentra conviviendo con peligrosos presos comunes.
Y tras 4 días de pases, regresó al penal Paraíso en Güines el preso del 11J, Dariel Ruiz García, con infección en la pierna que le fue amputada, lo que le impide el uso de la prótesis y sin los medicamentos requeridos. Quien también es débil visual, denuncia a su hermano, Janiel Ruiz García.
En su día de pase le dieron la información de que le volvían a denegar su libertad condicional. Una persona impedida física, temo por la salud de mi hermano y las condiciones que está, y puede esta situación agravarse.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La presa política trans Brenda Díaz pudo ver a su madre, Ana María García, en la cárcel Cuba-Panamá, después de 24 días sin noticias sobre su situación. Ana María García dijo este lunes a Martín Noticias que continúan sin funcionar los teléfonos de ese penal para personas con VIH-Sida ubicado en la provincia de Mayabeque.
Yo fui el viernes y estuve con ella 2 horas. Está bastante repetida, está bastante bien, pero los teléfonos posiblemente no se arreglen todavía, porque dicen que fue un rayo, como todo lo que pasa aquí, que aquí todos lo destruyen, los truenos y los rayos, y un rayo rompió la pizarra de la prisión, y es por eso que no se puede llamar por teléfono. O sea, ahora hasta el día 5 que yo vuelva a ir, si es que no lo arreglan antes, no hay nada. Dice ella que ya se siente bastante mejor, todavía no le toca el chequeo. A ver qué es lo que pasa, que ahora me preocupa, pero bueno, dice que el reeducador, cualquier cosa que lo subiera abajo todavía, me pasaba un mensaje para entonces comunicarme a mí. La comida sigue igual, pésima, 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 me lo dice, que sigue la comida pésima, que nada, que no están alimentándose como deben ser.
Brenda Díaz fue sancionada a 14 años de prisión por cargo de desórdenes públicos y sabotaje por su participación en las protestas antigubernamentales del 11J en Huira de Melena. Según la Fiscalía, Brenda Díaz, que fue juzgada con su nombre legal Freddy Luis, tiró piedras contra una tienda en divisas y junto a otros manifestantes robó varios artículos. De otra parte, la emigración de jóvenes cubanos señala una crisis de esperanza que se vive en Cuba. Así lo concordaron varios entrevistados en este reportaje que presenta Yolanda Huerga.
Cuba enfrenta por estos tiempos uno de sus más grandes retos, la estampida sin frenos de sus jóvenes que huyen a cualquier parte del mundo en busca de un mejor futuro.
Es una crisis, sobre todo de esperanza, que está dada por una brutal crisis económica, una crisis de posibilidades de cambiar.
Sentenció el periodista camagüeyano Henry Constantín.
El panorama no brinda alternativas a los jóvenes de Cuba.
La pérdida de miles de ciudadanos en edad productiva ha llevado a la nación a ocupar el puesto de la más envejecida de América Latina.
No hay economía, no hay libertad y depresión menos.
Indicó Jordan Enamorado, de 29 años, desde Palma Soriano.
Los jóvenes que no piensen como quiere la dictadura, le ponen limitaciones, no lo dejan progresar, no lo dejan ni empezar.
La directora del Centro de Estudios de Juventudes, Keila Esteves, afirmó recientemente en un encuentro en Ciego de Ávila que en el territorio nacional hay 800,000 jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo.
Hay quien quiere trabajar pero no encuentra trabajo. Entonces el trabajo que encuentran, cuando encuentran, no pagan suficiente, te exigen mucho y no te pagan.
Destacó la palmera Gretel Labrada, de 31 años.
Muchos de los jóvenes no quieren estudiar una carrera porque esa carrera no le va a servir de mucho.
A propósito de celebrarse el 12 de agosto, el Día Internacional de la Juventud, Miguel Díaz-Canel recordó la aprobación de la Política Integral para las Infancias, Adolescencias y Juventudes.
Verdaderamente estamos en Cuba porque no tenemos la manera de buscar un mejor porvenir, un mejor futuro fuera de nuestro país.
Dijo el estudiante de psicología Nelson Ledisbet, residente en la ciudad de Santiago de Cuba.
Cada vez se hace más difícil estudiar, sabiendo el joven cubano que el salario que va a obtener en cualquier carrera universitaria que se gradúe tampoco le va a dar.
La valla puesta por los gobernantes a que los cubanos puedan legalmente buscar cambios quedó evidenciada después de las protestas del 11 de julio de 2021. Y las posteriores en los años 2022 y 2023, por las que hay más de 1,000 presos políticos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y las familias cubanas siguen enfrentando el alto costo de los útiles escolares a pocas semanas del inicio del curso 2023-2024. Amplía Ivette Pacheco.
En septiembre iniciará el nuevo curso escolar 2023-2024 en Cuba, en medio de una compleja situación económica en el país. Amelia Sardiña, una abuela residente en la ciudad de Pinar del Río, sobre el tema dijo a Martín Noticias.
Bueno, por ejemplo, un par de tenis para un niño de la secundaria, 7,000 pesos moneda nacional, que los salarios aquí yo gano 4,000 pesos, mi esposo gana 5,000. Los papás del niño, uno estudia, que está estudiando medicina y lo que gana son 600 pesos de estipendio. Las mochilas, las libretas, el lápiz, todo, hay que comprarlo todo.
Sardiña asegura que es una guerra el poder conseguir uniformes escolares.
Los uniformes es una guerra porque es poca cantidad, hay muchos y todos van a comprarla.
Sin embargo, en la Dirección Municipal de Educación de Pinar del Río, una funcionaria que atendió nuestra llamada señaló.
No, si los padres están hablando de eso es mentira. Aquí todo el mundo está preparado para comenzar el curso escolar y están creadas todas las condiciones para eso.
Por otra parte, Zaida Viera, madre de niños en edad escolar, quien reside en San Miguel del Padrón, La Habana, nos comentó que inicia el curso y para muchos padres a un costo impagable.
Es tan inalcanzable, porque imagínense, todo cuesta. La libreta en estos momentos están costando como 90 pesos, están carísimas.
Viera se refirió también al tema de los uniformes.
Bueno, los uniformes se resuelven con familiares que los niños van creciendo y entonces van dejando esos uniformes para los otros. Todavía no han dado uniformes.
En la red X, anteriormente Twitter, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel escribía recientemente: chequeamos preparativos del nuevo curso escolar. Luego de la pandemia, será el primero en que se retomen la presencialidad y los periodos habituales en la educación general. En medio de la difícil situación económica, apostamos por seguir avanzando en la calidad de la educación. Retomando la conversación con Zaida Viera, esta también nos dijo:
eso ya no se puede ni decir. La mochila, el hecho de las meriendas, los forros, para un obrero, este inicio de curso es pasarse un mes sin comprar comida cara, comida baratita, una viandita, para poder comprarle al muchacho todos los utensilios que lleva a la escuela.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El expreso político cubano Nelson Molinet Espino, uno de los 75 opositores condenados durante la llamada Primavera Negra de 2003, fue hallado muerto dentro de un automóvil en Hallandale, en la Florida. Normando Hernández, su amigo y compañero de causa, sí lo recuerda.
A Nelson Molinet lo conocí el mismo día 18 de marzo, cuando se encontraba haciendo una huelga de hambre pidiendo la libertad de todos los presos políticos en La Habana. Ese mismo día comenzaron los arrestos de la Primavera Negra de Cuba en horas de la tarde. Después nos volvimos a encontrar en la prisión Kilo 5 y medio en Pinar del Río y estrechamos más que una amistad, estrechamos una hermandad. He conocido muy pocas personas con la sensibilidad de Nelson, con la nobleza de Nelson, con una persona que exigía para él el mismo trato que le daban a todos los demás reclusos. Una persona sin miedo, una persona de principios, de valores, una persona familiar, hermano, en el sentido amplio de la palabra. Nelson era una persona excepcional, un patriota con P mayúscula y un valiente con V mayúscula. Nelson es uno de los hijos que la patria ha dado, de esos que lo entregan todo por ella.
Molinet, un sindicalista independiente que llegó a presidir la Confederación de Trabajadores Democráticos de Cuba, sufrió un deterioro cognitivo y estaba desaparecido desde el 7 de agosto. Las autoridades del estado de la Florida investigan la causa de su muerte. Un total de 3.081 cubanos ganaron la lotería de visas correspondiente a 2024 para emigrar a Estados Unidos, informó el Departamento de Estado en su más reciente boletín de visas. El número supera en más del doble los seleccionados en 2003, cuando 1.358 cubanos ganaron el sorteo, conocido popularmente como el bombo. El Centro Consular de Kentucky fue el encargado de registrar y notificar a los elegidos en esta ocasión para participar en el programa de visa de diversidad, con 55.000 visas de residentes permanentes disponibles anualmente bajo la sección 203C de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Cuba recibió la mayor parte de las visas otorgadas a los países elegibles de América Latina y el Caribe, dejando solamente 2.250 repartidas entre las 20 naciones restantes en el grupo. Y las altas temperaturas se han vuelto un enemigo más para la migración irregular a través del desierto del oeste de Texas y también en Nuevo México, como nos cuenta César Contreras.
El calor ha estado demasiado fuerte, demasiado extremo, y hemos estado encontrando demasiados cuerpos.
Rebasando la barrera de los 40 días consecutivos con más de 38 grados centígrados, el desierto tejano y nuevo mexicano ha visto un incremento en decesos.
De lo que vamos del año fiscal, aquí en El Paso hemos hecho más de 360 rescates, que la mayoría va a ser relacionados al calor. También hemos tenido más de 110 muertes aquí en el sector del Paso.
Los peligros en el desierto incluyen las altas temperaturas, fracturas, contacto con animales, así como la falta de alimentos y bebidas, riesgos que los traficantes de personas parecieran ignorar en su afán por generar dinero por cruces ilegales, ahora promocionados en redes sociales.
Lo contacté por TikTok, una red social que se anda haciendo viral zona y ahí pues ahí pues y ya me vine para acá, para Juárez, y ya este es mi primer, bueno, ya es uno de varios intentos que he tenido.
La patrulla fronteriza invita a los migrantes que están planeando un cruce irregular a informarse e ingresar legalmente.
Si ustedes piensan que tienen lo necesario para entrar a los Estados Unidos bajo asilo o bajo otra manera legal, por favor tramiten esta entrada bajo la aplicación CBP1.
El mexicano Miguel Rosales ya intentó varias veces ingresar a Estados Unidos.
Es un camino difícil, pero espero que algún día pueda lograr lograrlo pues y estar del otro lado.
El título 8, que entró en vigencia el 11 de mayo, establece que una persona expulsada tendrá prohibida la entrada de estado durante 5 años y hasta podría enfrentar un proceso penal. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
Al menos 96 personas han sido halladas muertas en los incendios de Hawái, pero la cifra podría ascender.
Las autoridades de la isla hawaiana de Maui han elevado a 96 el balance oficial de fallecidos por los incendios que han devastado parte del archipiélago durante los últimos días, sin que por ahora esté claro cuántas personas siguen desaparecidas. De los 3 principales fuegos registrados en Maui, uno lleva ya días contenido al 100%, mientras que los otros 2 lo están en un 60% y un 80% según el condado. Algunas zonas siguen bloqueadas y la policía estimó el fin de semana que apenas se había rastreado el 3% de las áreas calcinadas. De forma paralela a los trabajos de extinción y rastreo, avanzan también las peticiones de rendición de cuentas, con algunas voces que llaman a esclarecer por qué no funcionó a tiempo el sistema de alerta o si el cableado eléctrico tuvo algo que ver en el inicio de los incendios avivados por los vientos huracanados. El gobernador de Hawái, Josh Green, ha prometido una investigación para esclarecer los hechos. Esta tragedia está considerada ya el desastre natural más mortífero de la historia reciente de Hawái y la ola de incendios que más vidas se ha cobrado en Estados Unidos en más de un siglo.
Llegamos a la América Latina y comenzamos en Venezuela, ya que se ha instalado en Caracas el cuarto ciclo de conversaciones entre el grupo guerrillero de Colombia, el ELN, y el gobierno de Gustavo Petro. Aymara Lorenzo informa.
Este lunes se instaló en Caracas por cuarta vez la mesa de negociación entre el gobierno de Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional, una de las guerrillas colombianas. El jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, calificó como satisfactorio regresar a Venezuela a reanudar el proceso de paz y agradeció al régimen de Nicolás Maduro su esfuerzo.
Es un esfuerzo que no siempre es bien entendido y cuando los aportes se hacen y no son suficientemente valorados es más difícil hacerlos.
Oti Patiño, jefe negociador del gobierno de Colombia, reafirmó el compromiso de Petro para construir la paz con el ELN y otros grupos guerrilleros.
Nosotros queremos proponerle a la otra delegación que avancemos para que este ciclo sea el ciclo de la gente que vive en los territorios más afectados por el abandono y la violencia. Pensemos a escuchar en vivo y en directo las voces de las víctimas.
La vicepresidenta del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez, dijo que aspiran que las comunidades afectadas por el conflicto sean beneficiadas con medidas humanitarias.
Venezuela, como país garante, apoya en todas sus posibilidades, sin descanso, la política de paz total del presidente Gustavo Petro y que nos pueda llevar por buen camino para una paz duradera.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Ataques atribuidos a disidentes de la guerrilla colombiana de las FARC dejan 4 policías muertos en el suroeste del país.
Ataques atribuidos a disidentes de las FARC en el suroeste de Colombia. Una emboscada y una detonación de un coche bomba dejaron 4 policías muertos el fin de semana en 2 nuevas violaciones a la tregua pactada por las autoridades con los rebeldes.
Hacemos el llamado a todos los actores armados para que depongan este tipo de actuaciones, están llevando a la ruptura total de la confianza, lo cual dificulta que el gobierno nacional pueda avanzar en la búsqueda de una solución negociada al conflicto que hoy estamos afrontando.
La región es un bastión del denominado Estado Mayor Central, el principal grupo de disidentes del Pacto de Paz que desarmó a la guerrilla FARC. Liderado por Iván Mordisco, el EMC hace parte de los grupos armados ilegales con los que Petro quiere negociar y acordar el desarme dentro de la llamada paz total. Pero la oposición denuncia que los armados han aprovechado esta política para fortalecerse y atacar a la fuerza pública.
Ecuador ha recibido el apoyo de organismos internacionales para investigar sobre el asesinato del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Su colega periodista Cristian Zurita ha inscrito la candidatura en su reemplazo. Desde la Quito, informa Giselle Jacome.
Con miembros de la policía y la fiscalía, cuyos miembros comparten nuevos indicios, y el ministro del Interior, Juan Zapata, mencionó.
La comisión del FBI se encuentra ya en el país, ha tomado contacto con Policía Nacional.
Mientras tanto, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, señaló que la Fiscalía está recibiendo apoyo de Colombia.
La Fiscalía ha informado
que se ha activado automáticamente el protocolo de asistencia con la Fiscalía General Colombiana. Recordemos que de los detenidos por la Policía Nacional, 6 tienen nacionalidad colombiana.
Y el domingo, el movimiento Construye, que tenía como candidato al fallecido Fernando Villavicencio, designó a Cristian Zurita, su colega, periodista y de sus mejores aliados y amigos, como candidato a la presidencia de la República, y dijo que continuará con sus ideales.
Con él, junto con él, pensamos ese plan antiterrorismo, ese plan antimafia, para que proteja el Ecuador.
Zurita es un reconocido periodista de investigación. Acompañó a Fernando Villavicencio en varios proyectos y también fue perseguido por Rafael Correa. En pocas horas se espera que el Consejo Nacional Electoral realice la calificación de la candidatura de Zurita, que fue impedido de asistir al debate presidencial que tuvo lugar anoche y donde el puesto de Villavicencio quedó vacío. Durante 3 horas los candidatos respondieron varias preguntas sobre seguridad, régimen económico, política social, democracia y sostenibilidad, lo que permitió a los votantes tener más claridad sobre las propuestas para tomar una decisión consciente. Y en otro golpe al crimen organizado, el gobierno ejecutó el traslado a una cárcel de alta seguridad de alias Fito, el líder de la banda de los Choneros, que tiene vínculos con el cártel de Sinaloa, y fue quien amenazó de muerte hace algunos días al candidato presidencial Fernando Villavicencio. Actualmente se encuentra aislado, provocando la reacción de los miembros de las bandas narcoterroristas que también han amenazado al gobierno del presidente Guillermo Lasso con derramar sangre si es que no les devuelven a su líder. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
A propósito, el Papa Francisco ha enviado sus condolencias por el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano y también ha expresado su dolor por los naufragios de migrantes que buscan llegar a Europa y también por la guerra en Ucrania.
Desde el Vaticano, el Papa Francisco envió un telegrama condenando con todas sus fuerzas la violencia injustificable que llevó al asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio e hizo un llamado a los políticos y las autoridades oficiales para unirse en un esfuerzo común en favor de la paz. El Santo Padre de esta manera se acercó al pueblo ecuatoriano brindándole su solidaridad y orando porque prevalezca la comprensión y el respeto a los seres humanos. Y el domingo el Sumo Pontífice se refirió también a los conflictos mundiales, particularmente la migración irregular de miles de personas que abandonan su hogar en busca de mejores oportunidades de vida. El Santo Padre recordó a las 41 personas que fallecieron recientemente en un naufragio en el mar Mediterráneo y manifestó su dolor y vergüenza por las más de 2.000 personas que han muerto tratando de ingresar a Europa desde el inicio del año y alentó a los esfuerzos diplomáticos y políticos para detener estas tragedias.
Y con dolor y vergüenza tenemos que decir que desde el inicio del año han casi 2.000 hombres, mujeres y niños han muerto en este mar tratando de alcanzar Europa. Es una plaga, llaga abierta de nuestra humanidad.
El Papa Francisco también rezó por una pronta solución de la guerra en Ucrania y por las decenas de víctimas mortales de los devastadores incendios que han afectado a Hawái.
Y rezamos por la martirizada Ucrania que sufre tanto esta guerra. Deseo también asegurar mi oración por las víctimas del incendio que han devastado la isla de Hawái.
El Papa Francisco se vio bastante mejorado en su apariencia luego de los problemas de salud que enfrentó. Sala de redacción, Voz de América.
A propósito, Ucrania ha anunciado pequeños avances en el este y en el sur del país en su contraofensiva.
Ucrania reivindicó el lunes pequeños avances en su contraofensiva en el este y en el sur del país.
Nuestras fuerzas armadas estaban avanzando en la dirección de Bakhmut, en el flanco sur, para ser más precisos. La semana pasada se liberaron 3 kilómetros cuadrados. En total se han liberado 40 kilómetros cuadrados en el flanco sur del sector de Bakhmut.
El presidente Volodymyr Zelensky anunció en Telegram que visitó a las tropas en el frente este, en la región del Donetsk. Respaldada por una importante ayuda militar occidental, Ucrania lanzó en junio una gran contraofensiva para expulsar al ejército ruso de los territorios que ocupa. Los dirigentes ucranianos insisten en que los primeros resultados son visibles y que necesitan más armamento, pero Moscú afirma que la contraofensiva ya ha fracasado. El ejército ruso sostuvo que sus fuerzas repelieron 6 ataques y contraataques en el noreste de Ucrania y que atacó por la noche instalaciones donde se producían drones marinos.
La embajadora de Estados Unidos en Rusia visitó este lunes al reportero encarcelado del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, por tercera vez e informó que gozaba de buena salud. Lynn Tracy se volvió a entrevistar con Gershkovich en la prisión en Moscú. Poco más de un mes después de su última visita, señaló un portavoz del Departamento de Estado. Una vez más, Estados Unidos pide a la Federación Rusa que libere de inmediato a Ivan Gershkovich y también que libere al ciudadano estadounidense detenido injustamente, Paul Whelan. Gershkovich, que anteriormente trabajaba para la agencia francesa de prensa, fue arrestado el 29 de marzo durante un viaje de reporte a los Montes Urales. Y hablando de salud, la Organización Mundial de la Salud ha confirmado un aumento del 80% de los casos del COVID-19.
La Organización Mundial de la Salud informó que el incremento fue de más de 80% en el último mes, equivalente a casi 1,5 millones de infecciones. Las cifras coinciden con el aumento de la circulación de una nueva variante del virus en países como Estados Unidos, Reino Unido o Francia, que se encuentran en verano. Expertos consideran que además de las concentraciones de gente a causa de las vacaciones, la disminución de la inmunidad también puede estar relacionada. Sin embargo, la cifra de fallecidos cayó un 57% y se situó en 2,500. La OMS advirtió que estas cifras no reflejan por completo la situación real, ya que han dejado de hacerse pruebas de diagnóstico y se ha descontinuado el seguimiento de la pandemia. En la región del Pacífico Occidental, las infecciones han aumentado 137% en el último mes. Aunque la OMS declaró que la pandemia dejó de ser una emergencia sanitaria mundial a principios de mayo, su director Tedros Adhanom dijo esta semana que el virus sigue circulando en todos los países, sigue matando y sigue cambiando.
Luces, cámara, acción, tiempo de conocer las noticias del mundo del espectáculo. Ya llega el entretenimiento. Alejandro Escalona.
Netflix estrenó la aventura de espionaje Heart of Stone con Gal Gadot y Jamie Dornan. En la película dirigida por Tom Harper, la Mujer Maravilla hace el papel de la espía Rachel Stone y el actor irlandés de Fifty Shades of Grey aparece en el rol de otro agente al que solo conocemos como Parker. Al igual que Dead Reckoning Parte 1, Heart of Stone está producida por Skydance. Like Father, Like Son de Tal Palo Trastilla, The Many Saints of Newark está en Max. La película con Michael Gandolfini es sobre los orígenes de Tony Soprano, narrada por un sobrino, una de las víctimas mortales del mafioso de Nueva Jersey. Que sepamos, fue la última actuación de Ray Liotta. Los Soprano y su música evocan imágenes del perfil de Nueva York antes del 11 de septiembre. Christopher Cross se presentó el sábado en el Starlight de Marbella, España. Cross ha ganado 5 Grammy, un Oscar, un Golden Globe y ha vendido 10 millones de álbumes a escala mundial. El público agotó las entradas para ver a Diana Krall esa misma tarde en el Wolf Trap, cerca de esta capital. La entrega de los premios Emmy tendrá lugar el lunes 15 de enero. Iba a ser en septiembre, pero fue postergada debido a las huelgas en Hollywood. La 75ª entrega de los galardones a lo mejor de la televisión estadounidense será transmitida desde Los Ángeles a pocos días del Globo de Oro y los Critics' Choice Awards. Este segmento llega a ustedes por VozDeAmerica.com. Radio Entretenimiento. Ahí estamos. Será hasta mañana.
Prisioneros, familiares y activistas alertan sobre el deterioro de las condiciones de vida en cárceles de Cuba. En una Cuba ya envejecida, los jóvenes deciden irse de la isla por falta de esperanza. Madres cubanas preocupadas por los precios inalcanzables a punto de comenzar el curso escolar. Cifra de fallecidos por incendios en Isla de Hawái supera las 90 y temen que el número siga incrementándose. Y el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela interviene al Partido Comunista. Hasta aquí nuestra emisión vespertina de noticias desde el Estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. A todos, un resto de tarde muy feliz y ya viene esta.